Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Hoy los vecinos de Librillas se han levantado consternados. En la madrugada de este jueves, una mujer mataba presuntamente a su padre y dejaba herida grave a su madre en esta localidad murciana. Eran las 2 de la mañana cuando algunos vecinos llamaron a los servicios de emergencia al oír que una mujer pedía auxilio desde su casa. Al llegar a la vivienda, el personal sanitario se encontró a un hombre tendido en el suelo y muerto a cuchilladas. Su mujer presentaba heridas por arma blanca en cuello, espalda y abdomen. Perdía mucha sangre, aunque pudo ser estabilizada. Sí, fue trasladada a la Resaca en estado grave. La hija de ambos, de 36 años, por cierto, ha sido arrestada por ser la presunta responsable de los hechos. Por el momento se desconoce cuál fue el detonante del ataque, aunque no se descarta que la chica tuviera antecedentes psiquiátricos. 2:49. Muy buenas tardes. Les habla Paloma Garrido. Muchas las incógnitas que aún quedan por resolver. Una esta misma mañana, una vecina tenía su propia explicación a lo sucedido. Lo contaba en los micrófonos de la cadena COPE.
Muchas veces, ¿qué vas a hacer de comer? Pues se lo explicaba. Y digo, ¿y tú? Dice, por lo que haga mi madre, de lo que ella hace, me echan un tape para mí. O sea que los padres no la han dejado, que abandonada no estaba. Yo creo que al estar sola, esas cabezas, no sé. Yo creo que se ha tenido que dejar el tratamiento y con la idea de que el padre quiere vender la casa para que estuviera con ellos, ahí ha sido el desencadenante.
Esta cadena también ha podido hablar con otro vecino que conocía a la familia de vista. Este hombre admite que nada hacía presagiar lo ocurrido.
De vista. Bueno, de vista venía aquí los domingos, los sábados, se toman ahí su café tranquilamente, sin problema, relajadamente, sin discusión ninguna, nada. O sea, no había nada que hiciera prever el resultado final. Que la chica hubiera llegado a un autolisis, sí. Sí, porque tenía ciertos problemas de soledad, de aislamiento.
Este mismo hombre, por cierto, pudo hablar con la detenida minutos antes del suceso.
Con esta persona hablamos él y yo ayer a las 11:30, 2 horas antes del suceso, sí, con la chica.
¿Con la chica hablaron?
Sí, y la chica estaba tranquila, relajada. No.
¿De qué hablaron, si se puede saber?
No, del perro, de tonterías, o sea, cosas banales, nada que ver, ni he tenido una discusión con mi familia, ni nada, cosas normales. Vamos a ver, lo vimos, la chica llegó a casa, pues lo mismo tuvo una discusión con el padre, y esto es como todo, esto cuando tú tienes la olla express ahí acumulando sensaciones negativas, pues lo mismo una pequeña chispa es la que provoca la explosión de la olla express, ni más ni menos. Pero eso le pasa a cualquier persona, ¿eh?
El Ayuntamiento de Librilla ha decretado 2 días de luto en esta localidad. Lo contaba la alcaldesa Leonor Hernández.
2 días de luto oficial a partir de hoy a las 12, hasta el sábado también a las 12. Durante ese tiempo, pues la bandera ondeará a media asta. Pondremos crepón negro en la bandera del ayuntamiento, de Librilla. Y ante estas cosas es que no se tienen palabras, solamente transmitir el sentimiento de tristeza y mostrar las condolencias y la solidaridad con todo. Son hechos que no se deberían de producir.
El día de hoy ha estado protagonizado por los sucesos. En Totana también se investiga un crimen. La Guardia Civil ha detenido allí a un chico de apenas 14 años por matar a su padre a cuchilladas. COPE, Antonio Montoro.
Así es, y el crimen ha provocado la lógica conmoción en todo el municipio de Totana y de forma particular en el barrio de San José, una zona conflictiva y deprimida de la localidad situada en el casco urbano. Allí se produjeron los hechos y allí la Guardia Civil ha detenido a este adolescente de 14 años como presunto autor del asesinato de su padre de 53 durante una violenta discusión familiar en la vivienda que ambos compartían. El menor fue arrestado en realidad el martes, aunque la agresión a su padre se produjo hace exactamente una semana, el día 20 de junio, con un cuchillo de cocina. El hombre murió 2 días después en el hospital Rafael Méndez de Lorca al no poder superar la gravedad de esas lesiones. El chico, que pertenece como el progenitor a una familia de etnia gitana, presuntamente le apuñaló de forma repetida en el pecho, alcanzando órganos vitales. Después de haberse ocultado durante unos días, finalmente fue arrestado y ha quedado ahora a disposición de la Fiscalía de Menares.
Estos son algunos de los asuntos del día, pero hay otros que pasan por el agua. María Morano, buenas tardes.
Buenas tardes. No hay nadie al frente de la gestión del agua en España. Es la idea que hoy ha transmitido el presidente
de la región de Murcia en el primer foro económico y social mediterráneo organizado por Prensa Ibérica. Allí López Miras ha vuelto a insistir en la necesidad de un pacto nacional del agua porque se trata de un recurso que no pertenece a ninguna comunidad autónoma.
Pero la Constitución dice claramente que los recursos naturales de España son de todos los españoles y el principal recurso natural es el agua. Esto no puede decidirlo ni Castilla-La Mancha, ni la región de Murcia, ni la Comunidad Valenciana. Esto es una cuestión de Estado. El Gobierno de España tiene que ejercer sus competencias en materia de agua que las tiene. El agua no es de una comunidad autónoma. Esto va mucho más allá y esto se tiene que basar en criterios técnicos y científicos. Y lo que estamos viendo es que se habla mucho de agua, alguien está muy cómodo enfrentando a las comunidades autónomas al hablar de agua, pero hay poco rigor y hay pocos criterios técnicos, que son por los que nosotros apostamos.
Actualidad Fundación Integra.
La Cátedra Fundación Integra sobre Identidad y Derechos Digitales de la Universidad de Murcia organiza el webinar El Reglamento ELDAS II. En él se ofrecerá una breve presentación sobre el marco regulatorio de la identidad digital en la Unión Europea, sus cambios y perspectivas de evolución. La ponente será la doctora María Cristina Timón López, que expondrá las principales aportaciones de su reciente tesis doctoral y aprovechará para intercambiar ideas e impresiones con los asistentes. El webinar se celebrará el próximo día 3 de julio. La inscripción es gratuita a través de la web de Fundación Integra, www.f-integra.org.
Toda la actualidad de la Fundación Integra en www.f-mediointegra.org. Gobierno de la Región de Murcia.
Mira hacia el horizonte. Explora nuevas oportunidades. Horizon. Un encuentro con expertos en mercados internacionales que te ayudarán a expandir tu empresa. 2 y 3 de julio en el Auditorio Víctor Villegas. Financiado por Europa. Instituto de Fomento. Gobierno de la Región de Murcia.
Hola, perdona que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
Alhama, Cieza, Jumilla,
Águilas, Cartagena, Lorca,
Santomera, Murcia, Totana,
Yecla y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado inicialmente por unanimidad el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. El actual plan urbano data del año 1987. Cope Cartagena, Santiago Velasco.
La actualización de la norma urbanística de Cartagena representa uno de los desafíos más importantes de esta legislatura y parece que va en la buena dirección, después del acuerdo unánime de los 5 grupos municipales en favor de la aprobación inicial del Plan General que lleva elaborándose desde el año 2018. Noelia Arroyo ha celebrado en el Pleno Municipal el respaldo de todos los concejales, el acuerdo político y el trabajo de los técnicos.
Esa es la voluntad de todos los concejales de la corporación, que con este gesto pues quieren que el documento final se parezca a lo que quieren todos los cartageneros. Gracias a todos los concejales y creo que hoy hemos dado ejemplo de lo que esperaban de nosotros.
Siguiendo las peticiones de los grupos municipales de la oposición, el avance del documento técnico podrá ser consultado durante 4 meses hasta noviembre para la posible presentación de alegaciones.
Y cambiamos de asunto. 54 personas viven en las calles de Murcia todos los días. Es el censo que ahora mismo tienen en Jesús Abandonado. En todos los casos se tratan de personas que presentan alguna adicción, alguna enfermedad mental o ambas cosas a la vez. Quienes se interesan por ello son los trabajadores de Jesús Abandonado. Una de ellas es la asistente social María Fernández. Hoy ha estado en COPE para confirmar que de estos 54, ninguno está en la calle porque quiere. Así lo explica.
No están en la calle porque quieren, están en la calle porque no pueden estar en otro sitio porque no tenemos recursos suficiente como para crear un centro específico para ese tipo de personas, pero aseguro yo que llevo 7 años trabajando con ellos que no hay nadie que cuando tiene 40 de fiebre quiera estar en el suelo tirado, que cuando tenga una gastroenteritis no tenga un cuarto de baño al que acudir, que cuando se sienta solo y desesperanzado no quiera recurrir a hablar con una persona y tener un hombro en el que apoyarse. No hay nadie que esté en la calle por voluntad propia, es simplemente falta de recursos en esta región y supongo que en el país, y también falta de concienciación de lo que es ser, de lo que es una persona drogadicta.
El Ayuntamiento de Murcia ya tiene oficialmente aprobado el presupuesto de este año. Van a ser, por primera vez en la historia, más de 500 millones de ingresos frente a los 490 de gastos. Llegamos a las 2:58, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en esta sintonía con Pilar García Muñiz.